¿Cómo está todo el mundo? Nuevamente estamos en Radio Damiana acompañándolos en este link educativo, Francisco.
Así es, Rodrigo. Estamos muy contentos y le enviamos un saludo a toda la comunidad educativa que nos está escuchando el día de hoy.
Fundación Educacional El Salvador. Hoy estamos muy contentos, Francisco, porque recibimos muchos mensajes esta semana.
Estamos felices y como nos decía nuestra canción, tirá para arriba, estamos tirando para arriba con hartas ganas y harto ánimo.
Un fuerte abrazo para todas y todos y comenzamos este programa Link Educativo, escuela número uno.
¡Vamos!
Baila como quieras y levanta la bandera. Por la paz de este mundo, pueblo sin tierra. Contágiate de energía.
Y como sin memoria no hay historia, hemos querido resaltar y recabar la información de exalumnos de nuestra querida Escuela 1, Rodrigo.
Así es, Francisco, pero esta novedad de nuevo espacio la va a dar ¿quién? ¿Quién crees tú, Francisco?
¿Quién podrá ser? Pero por supuesto, nuestra líder, nuestra directora,
Sandra López.
Hola amigos, les habla Sandra López, directora de la Escuela 1. Queremos invitarlos a participar de este nuevo segmento de la radio. Un segmento que nos va a llevar a rememorar tiempos gloriosos de nuestra escuela. Este segmento tiene por nombre Sin Recuerdos No Hay Historia. Y en él queremos invitar a participar a todos nuestros exalumnos, ciudadanos chilenos que están distribuidos en distintas partes de nuestro país y que nos van a compartir sus mejores experiencias en nuestra escuela. En este segmento iremos compartiendo con nuestro colega Iván Rivera, inspector general de la escuela, algunas historias de todos los alumnos que han pasado por nuestras aulas en diferentes generaciones. Vamos a contarle un poco de nuestra historia. La ciudad de El Salvador, con forma de casco romano. A diferencia del resto de las ciudades de Chile que fueron fundadas, El Salvador tiene la particularidad de haber sido inaugurada en una solemne ceremonia en donde el corte de cinta tricolor se realizó con una tijera de cobre. La historia de esta ciudad está íntimamente ligada a la minería, primero a Andes Copper Mining Company, subsidiaria de la multinacional Anaconda Company, luego de la Compañía del Cobre Salvador S.A. y posteriormente hasta la actualidad Codelco con su división Salvador. Según relata la historiadora Celia Barros, en su libro Potrerillos y Salvador, una historia de pioneros, el diseño de la ciudad fue erróneamente atribuido por unos años al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, cuando en realidad pertenece a Raymond Olson, quien privilegió un modelo con núcleos convergentes a centros de utilidad y frecuentación comunes como plazas, mercados y servicios públicos. El trazado geométrico paulatinamente fue adquiriendo una característica de forma de casco romano que luce hasta la actualidad. A modo de colonos, las primeras familias en llegar al campamento provenían de la mina vieja de Potrerillos y en el sector denominado Las Vegas. En relatos de esa época, estos primeros habitantes destacaban que era increíble tener grandes casas con baños y duchas, las que se adelantaban al menos 10 años a las que había en el resto del país a fines de la década de los 50. Recién, en el año 61, finalizó la pavimentación general de las calles y se acondicionó el terreno para la futura Plaza de la República y se abrió el cementerio de la ciudad. En paralelo se construyó la mayor obra vial del proyecto minero, la Cuesta Llan. Un año después de la inauguración de la ciudad, empezaron a construir la Escuela Americana y la Escuela Número 1 o Chilena, el hospital y a fines de la década de los 60, los clubes sociales. En 1970 se inauguró el moderno Cine Inca, que reemplazó el primer teatro que funcionó desde los primeros años del Salvador. Nuestra querida Escuela 1 comenzó a construirse en el año 1958, en una de las principales avenidas, y su principal función era impartir educación a los hijos de las familias que arribaban a este nuevo campamento. Este edificio fue muy particular. Es un edificio mecano que fue traído desarmado de Estados Unidos y ensamblado in situ, provisto con un gimnasio y un sistema contra incendios. La historia de nuestra escuela se enlaza con la historia misma del mineral y sus antecedentes los podemos encontrar en los extintos poblados de Mina Vieja y Las Vegas. Comenzó su funcionamiento el día 7 de septiembre de 1959. Son numerosas las generaciones de estudiantes que han pasado por sus aulas. Futuro de la patria que los vio nacer. Parte de nuestro himno de la Escuela Número 1. A partir del año 1997, la Escuela Número 1 forma parte de la Fundación Educacional El Salvador, teniendo como principal misión entregar una educación de calidad a los estudiantes desde prebásica hasta sexto año, promoviendo la inclusión y la formación integral de nuestros estudiantes. Ahora, los invitamos a escuchar los testimonios de nuestros exalumnos de las generaciones anteriores, en donde ellos nos van a manifestar dos cosas que le hemos consultado. La primera pregunta fue, ¿cuál es tu mejor recuerdo de la escuela número 1? Y posteriormente nos van a compartir qué profesor o profesora se viene a tu memoria y por qué. Francisco, Rodrigo, queremos entonces que nos colaboren a invitar a nuestros auditores, exalumnos de la Escuela 1, para que puedan compartir con nosotros al número de WhatsApp sus comentarios y sus audios de sus mejores experiencias en nuestro establecimiento. Muchas gracias a todos, un abrazo afectuoso, nos encontraremos en el próximo programa.
Así es, directora, envíenos sus saludos y sus recuerdos, porque sin historia no hay memoria. Al siguiente número, Rodrigo, vamos al más 569-376-55696.
Se repite.
Más 569-376-55696.
Y dejamos con ustedes al primer invitado.
Mi nombre es Camilo Araya Rojas, tengo 25 años y actualmente estoy viviendo en La Serena. Lo mejor recuerdo que tengo de la escuela 1, en los recreos, cuando jugábamos a la pelota con mi compañero curso, jugábamos en contra de los otros cursos, el A, el B. Cuando era septiembre y teníamos el día de la chilenidad en el colegio, son hartos recuerdos. Sobre todo lo que más atesoro son eso. Y profesores que me hayan marcado, el profesor jefe, Oscar Esquivel, muy buenos recuerdos con él. Una profesora de historia, Francisca Pérez, que era muy buena onda. Y mi profesora de lenguaje, Ruina Salazar, que era una muy buena profesora y aparte muy simpática. Esos son como los mejores recuerdos que atesoro de la escuela número 1.
Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la comunidad del Salvador. Mi nombre es Rosa Bascur Julio. Tengo 34 años. Soy asistente de educación y trabajo en la escuela número 1 en el área de inspectoría. Actualmente tengo el privilegio de vivir en este campamento minero llamado El Salvador. No solo vivir, sino haber también estudiado en la escuela número 1. Tengo unos muy lindos recuerdos y el mejor de ellos, sin duda, fueron mis compañeros de curso, mis amigos. Curso en el que estuve desde primero a octavo año B. Curso organizado, unido, alegres. Disfrutábamos de pequeñas cosas. Personas con las que hoy en día trabajo, personas que tenemos comunicación de una u otra manera, y recuerdos que se nos vienen cada vez que podemos conversar esos momentos vividos. Y así como también tenemos unos lindos recuerdos, tenemos profesores también significativos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en mi caso fue mi profesor jefe desde primero a cuarto básico, don Walton Hidalgo. De él yo sentí siempre un apoyo incondicional, persona que estaba siempre presente y preocupado por cada uno de nosotros. Profesor que quizás desarrolló en mí el lado artístico, por así decirlo. Gracias a él aprendí a bailar cueca. Gracias a él fui a un comunal. Y eso es lo que queda como registro de una persona que quizás desarrolló en cada uno de nosotros habilidades que quizás desconocíamos. Bueno, y como también un montón de otros profesores que siempre van a estar presentes. Y por lo mismo, le mando un saludo a todos los ex compañeros de curso, ex estudiantes, ex profesores, docentes desde El Salvador, a toda la familia. Estudiante y apoderado de esta comunidad educativa llamada El Salvador. Un saludo grande y afectuoso para cada uno de ustedes. Y recuerden, cuídense, estamos en un proceso complicado, pero saquemos lo mejor de ello. Aprovechemos y disfrutemos este tiempo juntos como familia. Un abrazo cariñoso y que estén bien.
Agradecemos a los exalumnos por compartir su historia en la escuela número 1. Muchas gracias. Bueno, y ahora comienza el espacio musical. Queremos dejar a ustedes a un artista nacional. Él es José Luis Arce con esta canción, titulada La Mejor de Todas.
Anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus efectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Palabras, la mejor de todas. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. La mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas.
Excelente canción, Rodrigo, excelente interpretación de este artista nacional.
Así es, Francisco, José Luis Arce.
Ah, mira tú, increíble, lo que es chileno es
bueno.
Bueno, y siguiendo en este día, no puedo dejar pasar la ocasión para enviarle un fuerte abrazo, un fuerte apoyo a nuestra compañera Karina Bugueño, que está pasando momentos difíciles como familia, pero de acá el mensaje de optimismo y de ganas que toda la Escuela 1 la apoya y está con ella. Saludos para ti, Karina. Siguiendo lo que nos convoca, vamos a invitar a todos los niños de sexto. Por favor, chicos, vayan a buscar sus cuadernos, vayan a buscar su lápiz, que empieza la lección. Vamos a dejar con ustedes a nuestra docente, nuestra querida profesora, Karina Farías, profesora de lenguaje. Adelante, Karina.
Hola, chicos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Karina Farías y realizo las clases de lenguaje de los sextos básicos. El día de hoy vamos a recordar las figuras literarias, cuál es su función y realizaremos algunos ejercicios. El objetivo de aprendizaje es el siguiente: identificar las figuras literarias presentes en distintas frases o versos. En primer lugar, es necesario mencionar entonces qué son las figuras literarias o a qué nos referimos cuando hablamos de ellas. Bueno, podemos decir que son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos y este lenguaje para dar una mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas. Y ahora que ya activamos nuestros conocimientos previos, vamos a realizar una actividad breve, la cual consiste en lo siguiente. Yo les voy a leer distintas frases que contienen figuras literarias. Les daré unos segundos, yo creo que aproximadamente unos 5 segundos, para que ustedes piensen y posteriormente revelaré la respuesta correcta y una breve explicación. Comencemos. Número 1. La silla cruje de dolor al sentarse en ella. ¿Listos? ¿Qué figura literaria es? Personificación. Muy bien. ¿Y por qué? Porque se le otorgan cualidades humanas a objetos, animales o seres inanimados. Y en este caso, en la frase que yo les acabo de leer, se menciona que la silla cruje de dolor y eso no es posible. Las sillas no se quejan. Número 2. No creas que no valió la pena. No creas que no eres importante. No creas que no te amé con toda el alma. 5 segundos, vamos. ¿Qué figura literaria era? ¿Se acordaron? Anáfora. ¿Y por qué? Bueno, recordemos que anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. Y en este caso, la frase que se repita es "no creas que no". Ejercicio ahora número 3. Dice: "Sus manos son suaves como el terciopelo". ¿Listos? ¿Qué figura es? Comparación. ¿Y por qué? Bueno, porque en este caso estoy comparando dos elementos y serían sus manos con el terciopelo. Muy bien. Ahora, número 4. Vamos allá. Ella sonreía de oreja a oreja. 5 segundos. ¿Qué figura literaria es? Hipérbole. ¡Súper! ¿Y por qué? No es posible que la chica tenga una sonrisa que le llegue desde una oreja a otra, pero esto hace alusión a que la chica estaba muy contenta, que estaba muy feliz y que tal vez estaba sonriendo demasiado. Vamos con la siguiente. Número 5. Atentos. El kikiriki del gallo me despertó. ¿Están listos? ¿Qué figura literaria es entonces? Onomatopeya. ¿Y por qué? Bueno, esta figura busca imitar o recrear el sonido de algo. Busca asemejarse a algún animal u objeto señalado. En este caso, se imita el sonido del gallo a través de la palabra kikiriki. Número 6. Atentos. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. 5 segundos. ¿Están listos? Esta es un poco más compleja, ¿o no? Bueno, la respuesta correcta es metáfora. ¿Y por qué? La metáfora es una figura literaria que consiste en denominar o describir o calificar una palabra a través de una comparación, de una semejanza o una analogía con otra. Es decir, es una comparación implícita. Y en la frase que yo les acabo de mencionar, estoy comparando entonces las nubes con blancos algodones. Porque yo en ningún momento de mi frase digo que el cielo está cubierto de nubes. Y bueno, eso sería, chicos, entonces la mini clase de hoy día. Espero que les haya gustado y ustedes ya saben que cualquier duda, consulta, la pueden dejar en el mismo Classroom y los dejo invitados para que nos veamos y nos encontremos ahí. Así que un saludo y un abrazo enorme. Que estén muy bien.
Muy bien trabajado, niños. Muy buena clase de la profesora Karina, a la cual agradecemos su participación este día. Y a continuación, cambiamos de asignatura. Seguimos con el mismo nivel, sexto año básico, con matemáticas. Vamos a dejar con ustedes a nuestra querida colega Paola Sánchez.
Muy buenas tardes para todos los auditores de Radio Damiana. Mi nombre es Paola Sánchez y soy la profesora de matemática en los sectos básicos. Estoy muy agradecida por esta oportunidad que nos brinda la radio y quiero comenzar enviando un afectuoso saludo a todos mis estudiantes y sus familias, pero especialmente a mi querido sexto B, curso del cual soy profesora jefe. Un abrazo enorme y lleno de cariño para cada uno de ustedes. Después de los saludos, pasemos a lo que nos convoca. En este espacio tendremos una pequeña actividad que complementará nuestro trabajo en Classroom. El objetivo de hoy es reforzar a través de distintas formas los números primos menores a 20. Si te quieres apoyar en tu texto, encontrarás este contenido en las páginas 24 y 25 del texto del estudiante. ¿Pero por qué nos enfocaremos solo en los primeros números primos? Principalmente porque son los más utilizados en el cálculo de mínimo común múltiplo y también porque esta actividad nos permitirá corregir y descartar números que no corresponden a esta categoría. Recordemos que los números primos son divisibles únicamente en sí mismos y en 1. Los números primos menores a 20 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. La invitación de hoy consiste en crear un cuento, poema, canción, manualidad, receta, rutina de ejercicios, chiste o problema para trabajar solo con estos números. Tienes múltiples opciones para hacerlo. A modo de ejemplo, yo preparé un pequeño cuento que lleva por título Primo vuelve a casa. Comienza así. Iba un 5 caminando por una calle solitaria. Ya eran las 19 horas y estaba muy oscuro y frío. La calle apenas se iluminaba con las luces de las ventanas. Al llegar a la esquina de Arqueros, en los 11, aparecen de la nada 3 enormes perros blancos que lo miraban de manera amenazante. De pronto se escucharon los 7 ladridos más siniestros que hubiera escuchado alguna vez en su vida. Fue tan grande su terror que de 13 zancadas llegó a su casa. En el jardín lo esperaba un 9. ¿Qué haces aquí? Tú no perteneces a este cuento, exclamó. Y de 2 chasquidos lo hizo desaparecer. Solo quería entrar a su casa y al fin sentir alivio y seguridad. Pero al abrir la puerta, no creerás lo que vio. Fin. Si escuchaste con atención, habrás notado que faltó un número. ¿Cuál fue ese número? ¿Tendrá algo que ver con el final del cuento? ¿Por qué el 9 no pertenecía y lo hicieron desaparecer? Espero tus respuestas y comentarios. Ya pudiste notar que es una actividad muy sencilla, pero que te resultará muy útil. Te reitero la invitación. Debes escoger la forma que más te guste y enviar tu trabajo a mi correo paola.sánchez@fees.cl o también en las clases de la sala de matemática. Y así, queridos alumnos, llega a su fin este primer espacio en la radio. Solo me queda felicitarlos por su esfuerzo y compromiso durante esta cuarentena. Me siento muy orgullosa de cada uno. Muchos cariños para todos y será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Paola, por esta gran lección que nos acabas de entregar. A continuación, vamos a lo que nos convoca, chicos. Vamos a historia y geografía. La historia es muy importante, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, dicen por ahí. Y para ello dejamos a un especialista, a nuestra profesora Carmen González. Adelante, Carmen.
Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Mi nombre es Carmen González Gutiérrez, profesora de historia, terceros y sextos años básicos. La clase de hoy está dirigida a los sextos años. En la clase de hoy vamos a identificar características en acciones en la vida cotidiana. Niños, en las actitudes cívicas vamos a encontrar formas de relacionarlos con las personas, que significa que yo debo adaptarme a la sociedad de manera correcta, conociendo mis derechos pero también mis deberes, con el fin de poder respetar la opinión del otro y así vivir en armonía en la sociedad. Niños, vamos a conocer algunas actitudes que nos ayudan a fortalecer el bien común. El uso de aparatos tecnológicos. Acá nos vamos a enfocar al audio. Respetar el semáforo. Tocar la bocina frente a los hospitales. En un parque yo no puedo utilizar un juego que es para un niño. Con respecto a la construcción, debo utilizar elementos de seguridad para proteger a las demás personas que se encuentran en el lugar. Cuando hablo de algo cívico, tiene que ver con ciudadano, con nosotros mismos. También utilizamos conceptos en la sociedad que se refiere al bien común. Vamos a nombrar algunas actitudes que ponemos en práctica en la vida diaria. El respeto, la tolerancia, la honestidad y el patrimonio. Son actitudes que ponemos en práctica en la vida diaria. En el hogar, en público, en paseos, en la sala de clases. Niños, vamos a recordar que las actitudes van con una lógica. Y la lógica es el bien común en la sociedad. Estimados estudiantes, les voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué actitudes cívicas debes cumplir en la sala de clases? para complementar la clase, vamos a trabajar en el texto de estudio en la página número 37. Dudas o consultas a través de Classroom. Estimados alumnos, los invito a participar en Classroom en cada una de las asignaturas que les corresponde. Me despido de ustedes. Un abrazo. Nos vemos.
Muchas gracias, profesora Carmen González. Muchas gracias. Y como estamos en el link educativo, tenemos que seguir aprendiendo y recepcionando los contenidos que nos entregan nuestros docentes. A continuación, dejamos con ustedes, en la asignatura de ciencias, a la querida profesora Natalia Peña Ilillo.
Hola niños y niñas, habla la profesora Natalia, profesora de ciencias. Espero que se encuentren todos muy bien. Aprovecharé este espacio para que podamos realizar un recuento de la clase anterior. ¿La recuerdan? Tomen nota y escuchen atentamente todo lo que hablaré. El objetivo es realizar un repaso de la clase anterior. En dicha clase aprendimos los tipos de suelo. Recordemos que, aunque a simple vista todos los suelos nos parezcan iguales, si los observamos con atención nos vamos a dar cuenta de que existen muchas diferencias entre ellos. Vamos a describir tres tipos de suelos que son los arenosos, limosos y arcillosos. Comenzamos por los arenosos, que se caracterizan por tener una textura gruesa, alta permeabilidad pero escasa retención de agua y de nutrientes, lo que hace que sean suelos poco fértiles para el cultivo. Permeabilidad significa que el agua puede traspasar a través de ellos con facilidad. Los suelos limosos son de textura moderada y se caracterizan porque son fáciles de amoldar. Tienen una mediana capacidad de permeabilidad y retención de agua y nutriente, lo que hace que estos suelos sean fértiles y fáciles de trabajar en la agricultura. Y por último, los suelos arcillosos. Ellos tienen una textura muy fina, son muy compactos, como por ejemplo la arena mojada. Estos suelos tienen poca permeabilidad pero alta retención de agua y de nutrientes y son muy fértiles, es decir, muy buenos para sembrar y cultivar, pero cuando se secan o hay sequía son muy difíciles de trabajar. Recordemos la actividad de la página 228 del texto, en donde debían comparar tipos de suelos según su permeabilidad. Para esto necesitaban tres tipos de suelos de los que acabo de describir: arenosos, limosos y arcillosos. Cada muestra de los suelos las debían poner en un recipiente y agregar agua. A medida que ustedes agregaran el agua, debían observar la rapidez con que ésta traspasaba cada tipo de suelo. Posterior a realizar el procedimiento, tenían que contestar en sus cuadernos las preguntas de la misma página. Pasamos ahora a la página 229, en donde vamos a reconocer los tipos de suelos que hay en nuestro país. En El Salvador, ¿qué tipo de suelo hay? Como Chile es un país largo, existe gran variedad de suelos, los que se definen por las condiciones climatológicas de cada región. Veamos los tipos de suelos que hay en Chile según zona. En la zona norte, encontramos suelos áridos y semiáridos por el tipo de clima. Estos suelos son delgados, poco profundos y de textura gruesa que contienen principalmente arena. Se caracterizan por la escasez de humedad, lo que hace que sean suelos poco fértiles, provocando que la producción o que el trabajo agrícola sea difícil de realizar. Además, tienen una vegetación de bofedales, que son humedales de altura, de pastos duros y de cactus. También podemos encontrar oasis en donde la vegetación es más diversa. Por ejemplo, el oasis donde está ubicado el pueblo de Pica, que es muy famoso por sus limones. En la zona centro encontramos suelos moderadamente profundos de textura mediana. Su componente principal es el limo y gracias a su textura tiene buena permeabilidad al agua. Poseen muchos componentes orgánicos, lo que permite que estos suelos sean muy fértiles para el trabajo agrícola. Y por último, en la zona sur de nuestro país, encontramos suelos que son conocidos con el nombre de trumaos, lo que quiere decir que son suelos que han derivado de ceniza volcánica. Estos suelos son profundos y de textura moderadamente fina, con presencia de limo y de arcilla. tienen mucha materia orgánica y alta capacidad de retención de humedad, lo que permite que sean suelos muy fértiles. Como es una zona en donde llueve con frecuencia, se desarrollan aquí una abundante y variada vegetación de robles, coigüe, alerce, canelo y araucaria, que son plantas nativas de nuestro país. Mientras tanto que en la Patagonia chilena, como las lluvias son menores, sobreviven especies como el cuirón y el calafate. En sus cuadernos debían responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de vegetación predomina en la región que vivimos, es decir, en El Salvador? ¿Y qué relación existe entre el suelo y la vegetación existente? Bien, niños, esta ha sido la clase. Recuerden que ante cualquier duda me pueden escribir a Classroom o a mi correo, que es marta.penilillo@fes.cl. Niños, espero verlos pronto. Cariños.
Y luego de estas magistrales clases de nuestros docentes, llegó el momento de disfrutar nuevamente con la música, Francisco.
Así es, Rodrigo. Y para los chicos del sexto año,
todo el mundo a disfrutar con esta canción de Daddy Yankee.
Que tire para adelante, Rodrigo.
A disfrutar esta canción, muchachos.
Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame.
Que tire para adelante. Muy buena interpretación. Esperamos que la hayan disfrutado, niños. Continuando con el programa de hoy, queremos comunicarle a ustedes que dentro del establecimiento contamos con un equipo de apoyo fundamental para el aprendizaje de nuestros estudiantes, el cual es el departamento PIE. ¿Y qué es lo que es PIE? Es una estrategia inclusiva del sistema educacional que tiene como propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, Francisco.
Así es, Rodrigo. Y este programa de integración escolar favorece los aprendizajes en la sala de clases y la participación de todos y cada uno de nuestros estudiantes.
Queremos dejar con ustedes a nuestra coordinadora de PIE, la señorita Juana Aguilera.
Hola, en primer lugar, muchas gracias Francisco y Rodrigo por la invitación a participar en esta bonita iniciativa que nos propuso la Fundación y que ustedes han podido llevar a cabo como escuela número uno. Como lo decían, bueno, mi nombre es Juana Aguilera Pérez, desde este año soy la coordinadora del programa de integración escolar conocido como PIE y nosotros, al igual que el resto de la escuela, nos encontramos trabajando en esta modalidad online. El día de hoy les contaré un poquito del trabajo que nosotros como equipo estamos realizando dentro de nuestro departamento. Actualmente estamos atendiendo un total de 114 estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes. Nuestra labor se realiza manteniendo el contacto directo con los apoderados a través de diferentes medios de comunicación, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajerías de la aplicación WhatsApp, realizando videollamadas o enviando correos electrónicos. Actualmente, nuestras educadoras diferenciales y psicopedagogas se encuentran realizando los apoyos de manera individual a cada estudiante, enviando material bien diversificado. Hay quienes están enviando videos, guías complementarias, quienes generan también algunas presentaciones en PowerPoint, realizando material concreto, sobre todo en el caso de nuestros estudiantes permanentes. Incluso tenemos educadoras que están realizando el trabajo de traspasar las clases de Classroom a un formato guía, considerando a aquellos estudiantes que no han tenido la opción de ingresar a la plataforma, ya sea por diferentes motivos. Este material es enviado al correo electrónico de los apoderados o bien en algunos casos particulares se proporciona de manera impresa. Ya considerar que desde esta semana la entrega se realizará de ahora en adelante por parte de la Fundación a quienes nosotros haremos llegar el material para ser distribuido. Ya estas adecuaciones que nosotros realizamos se realizan según los requerimientos de los estudiantes, manteniendo también el trabajo colaborativo constante con los profesores de asignatura, principalmente en las cuatro asignaturas troncales que son lenguaje, matemáticas, historia y ciencia. ¿Ya? En el caso de los asistentes de la educación, contamos con un fonoaudiólogo, que es Sebastián Herrera, o el tío Seba, como lo llaman los niños, quien en su mayoría trabaja con diagnósticos como trastorno específico del lenguaje, discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista. Su trabajo se basa en subir material de apoyo a la plataforma Classroom, donde apoya todos los cursos entre pre-kinder, kinder, primeros y segundos básicos. Considerar también que este material queda a disposición de todos los apoderados, que son parte del curso en general, y no solo los de los que pertenezcan al programa de integración. ¿Ya? Además, Sebastián mantiene el contacto semanal con los estudiantes de manera individual, está enviando material complementario a través del correo electrónico de los apoderados según las necesidades especiales de cada uno y realiza también un material de apoyo y comparte colaborativamente con las educadoras, principalmente de educación parvularia, y los profesores de primer ciclo, a quienes le entrega un apoyo enviando material que complementa, por ejemplo, el desarrollo de habilidades del lenguaje o bien habilidades previas que son necesarias para el proceso de la lectoescritura. Contamos también con nuestra psicóloga Nicole Bacache, quien se viene integrando al equipo este año y basa su trabajo en generar apoyo desde su área, sobre todo en este contexto de pandemia y de encierro, entregando contención a los apoderados y a los estudiantes, brindando material complementario a temas como la motivación frente al trabajo escolar, cómo podemos también enfrentar la cuarentena en familia, desarrollar también la tolerancia a la frustración, entre otros temas. ¿Ya? Su modalidad de trabajo funciona manteniendo el contacto telefónico o realizando videollamadas con los apoderados según su horario de atención al curso y de las necesidades que surjan, ella va enviando el material al correo electrónico del apoderado. Contamos también con nuestra kinesióloga, que es Jocelyn Saavedra, que nos acompaña el día de hoy y que en un ratito más nos contará sobre su trabajo y entregará algunos tips de apoyo al hogar. ¿Ya?
Y no me gustaría tampoco olvidar el importante apoyo que realizan nuestras tías asistentes que trabajan directamente con estudiantes con diagnóstico permanente más severo. Y ellas se encargan de elaborar el material didáctico, los cuadernillos de trabajo y mantener también el contacto directo con la educadora a cargo del alumno. Por último, mencionar que de manera semanal nosotros como equipo estamos realizando un reporte que es enviado a los profesores jefes, informando el trabajo por parte del programa con los estudiantes y así también ellos conozcan la realidad que están teniendo en cuanto al trabajo y los apoyos que están recibiendo por parte de nosotros como equipo.
A continuación y siguiendo con estos tips maravillosos que nos entregan nuestros profesionales, vamos a dejar a una persona que sabe mucho de movimientos y que nos va a ayudar en este tiempo de pandemia, Rodrigo, a mover nuestros huesitos. Vamos a dejar a nuestra kinesióloga Jocelyn Saavedra.
Mi nombre es Jocelyn Saavedra Cortés, kinesióloga del programa de integración de la Escuela 1. Bueno, durante este periodo de teleeducación he estado apoyando a mis alumnos a través de pautas de ejercicios, enviadas a través de correo electrónico y videos didácticos con el fin de desarrollar sus habilidades motrices. Si bien el desarrollo de estas habilidades en todos los ámbitos es muy importante, durante este periodo de confinamiento en nuestra casa hemos podido observar que se han producido cambios importantes tanto en nuestros hijos como en nosotros como padres. Por ejemplo, en relación a su comportamiento. Hemos podido quizás observar que nuestros hijos se han puesto un poco más irritables, un poco más hipoactivos o un poco más hiperactivos. También podemos ver alterados algunos hábitos alimenticios. Nuestros hijos se encuentran un poco más ansiosos, con ganas de comer más o con mayor frecuencia durante el día. Y también ha disminuido claramente la actividad física que realizaban con anterioridad. Y algo no menos importante es el cambio en los periodos del sueño, donde nuestros hijos se duermen más tarde o pueden despertarse más tarde, lo que altera la rutina diaria que tenían antes del confinamiento. Por esta razón es muy importante que durante este periodo que nos encontramos en casa, ayudemos a disminuir tanto el estrés físico como el estrés mental para así favorecer el aprendizaje de una manera más efectiva. Para ello les quiero entregar algunos tips que sean de su utilidad y que puedan trabajar en casa como grupo familiar. El primero que pueden trabajar es la gimnasia cerebral, cuyo objetivo es estimular y desarrollar las habilidades de las capacidades cerebrales que se crean en un juego entre el cerebro y el cuerpo a través del movimiento y que ayudan a equilibrar aspectos emocionales, físicos y mentales. Por otro lado, podemos utilizar otra herramienta que es los periodos de pausas activas, que son muy útiles y que nos van a permitir romper la rutina diaria que nuestros hijos y la de nuestros hijos y la nuestra. Este punto es muy importante, ya que nosotros como padres nos hemos visto enfrentados a lidiar con una multifunción, trabajo laboral desde la casa, quehaceres del hogar y una función muy importante que es el apoyo en el aprendizaje de nuestros hijos. Para ello es importante utilizar estas herramientas para que nuestros hijos se encuentren mucho más alertas y receptivos al aprendizaje. Las pausas activas las podemos realizar tanto a través de movimientos específicos como juegos donde se involucre la familia completa. Esta actividad debe realizarse en periodos cortos, no debe sobrepasar más de 15 minutos. Para ello dejaré unos videos que podrían ser subidos a la página de la FES y que ustedes pueden descargar y utilizar en casa, que están relacionadas con estas herramientas que les he mencionado. Otra herramienta muy importante y que será de mucha utilidad tanto en este periodo de confinamiento en nuestras casas como en el periodo escolar es que nuestros hijos siempre cuenten con una botella de agua a mano o un vaso de agua y que esta agua sea consumida antes, durante y después de la actividad del ejercicio académico. El agua es necesaria para estimular el cerebro y aumentar los periodos de concentración y así podemos ayudar a mejorar la memoria de nuestros hijos. Bueno, por último, quiero dar las gracias a la invitación de Rodrigo y a Francisco por abrir este espacio para poder interactuar con nuestros alumnos y apoderados y así entregar estrategias de utilidad para la rutina en el hogar. Muchas gracias.
Y bueno, Rodrigo, como ya sabemos, en nuestra Escuela 1 hay mucho, mucho talento. Y uno de ellos es nuestro profesor Miguel Moreno, quien nos va a entregar una canción bellísima que está dedicada a todos los papitos que ya no están con nosotros, pero que siempre los recordamos en nuestro corazón. Y el título es
Solo falta tu presencia.
Solo falta tu presencia. bonito de frágil contextura. Me abrazas y me pongo a reír. Y tu piel huele a flor. Vemos y soñamos con grandes escenarios. Tu apoyo lo guardé en mi almohador. Este amanecer, tu sitial está en mi voz. A mi lado estás preguntando quién vendrá. Y te alegras de que somos ya los mismos. Desde el público y escuchas que suena la batería del Miguel y nos dices que bien. Termina el festival y no te acercaste, pero sé que estarás muy feliz porque vino la que fue tu amor.
Comienza, también en algún momento termina, Francisco.
No puede ser, Rodrigo, se pasó, pero volando la hora.
Así es, queremos invitarles a todos los auditores, niños, papitos, exalumnos, que nos escriban, envíennos saludos, mensajes, si quieren saludar a algún profesor, lo que ustedes quieran, vamos a estar atentos para ustedes.
Y lo deben hacer, Rodrigo, al siguiente número, +569 376-55696. Nos envían sus mensajes, sus recuerdos, sus impresiones. Para nosotros es muy importante crear historia.
Y también es importante saludar a nuestros colegas de la Escuela 1 del primer y segundo ciclo, al Jardín Infantil Las Almendritas, Escuela Especial de Lenguaje IU y también al Liceo Diego de Almeida. También saludar a todos los directivos y un fuerte abrazo a todos los integrantes de la Fundación Educacional El Salvador.
Así es, Rodrigo, y en especial quiero saludar al señor Julio Araya Beas, quien ha tenido una destacada participación en los programas radiales del Liceo Diego de Almeida. Un saludo para usted, señor Julio.
Y nos despedimos con la canción de entrada, con esta canción que nos embarga de energía, de seguir adelante y con mucha fuerza y optimismo.
Y los esperamos el próximo programa a las 14:30 horas. Con la canción, Rodrigo, los dejamos.
Arriba la Vida del grupo Crónica.
¡Vamos!
¡Hasta pronto!
Todo tiene solución, escucha bien que la vida es muy linda. Contra lo que sea, hermano, no se rinda. Siga bailando y vacilando. Como dijo Celia, las penas se van cantando.
Y no se rinda.
Temprano los problemas ya no van a existir. Y si está nublado, el sol va a salir.